aula de filología de esta tarde nos acompaña Juan Victorio. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes y bienvenido al programa.
Gracias.
Juan Victorio es profesor titular de la asignatura Literaturas Hispánicas de la Facultad de Filología de la UNED, claro está, y viene aquí para hablar del amor cortés. Tuvimos un encuentro en el primer trimestre del curso y ahora que acaba de comenzar la segunda parte, no diré trimestre porque han sido los exámenes ahora en febrero, está aquí porque va a hablarnos de lo que se va a tratar en la asignatura que él lleva, Literaturas Hispánicas, que está dedicada íntegramente a el amor cortés, ¿no?
Efectivamente, así es.
El amor cortés parece que suena muy bonito, pero siempre hay que pararse un poco y detenerse porque parece que todos lo sabemos, pero luego yo creo que, sobre todo los alumnos, no tanto, ¿no?
Bueno, tiene que aprenderlo, ¿no?
Para eso están estudiando, además. Eso muy bien. ¿Y cuál es la esencia del amor cortés?
Bueno, la primera precisión que tengo que hacer es que el adjetivo cortés es un adjetivo que se aplicó mucho más tarde por la crítica literaria a finales del 19. Por cuanto los que practicaban el amor cortés le llamaban fino amor. Y el adjetivo tiene mucha importancia por cuanto lo que se pretendía con él era que el individuo se afinara, se refinara, fuera un individuo exquisito. Y se hiciera exquisito precisamente por los méritos que aportaba personales, intelectuales, físicos, etcétera, para conquistar a una dama. Es decir, tenía que mostrarse el mejor a los ojos de una dama, de manera que esta dama se le rindiera. Esto es más importante verlo así que si no con amor cortés, porque cortés alude a cortesano y parece como que este amor era un amor clasista, que no tenía en cuenta más que a la gente de la corte. Entonces las cosas no son así. El refinamiento estaba dedicado a todos, estuvieran donde estuvieran. Así que no hay que confundir pues un amor que hace que el individuo sea mejor con un amor que solo es exclusivo de una clase nobiliaria. Esto lo tienen que tener muy en cuenta. Obviamente, las noticias que tenemos se refieren más generalmente a amores cortesanos, amores en la corte. Pero eso es ni más ni menos porque las crónicas de la época solo se ocupaban, sobre todo se ocupaban, de lo que ocurría en la corte. Y es por eso por lo que se supone que esto es una cosa exclusivamente de una casta. Pero no, es un intento de educación amorosa, individual, del individuo para conseguir un bien, un fin. En este sentido, el amor, el fino amor, es visto con bastante recelo, bastante peligrosidad, desde luego desde el poder, y sobre todo desde el poder eclesiástico. Bien, sobre todo el no desear la mujer de tu prójimo, o sea, el desear la mujer de tu prójimo, era precisamente el objetivo de los amadores, de los fino amadores. Con lo cual se atentaba no solo contra los mandamientos de la Iglesia, sino también contra la propiedad privada. Entonces, ¿cómo se pudo producir esto? Pues muy fácil. Hay que tener en cuenta que el matrimonio en aquella época era una cosa en la que no contaba en absoluto el amor. Los contrayentes, tanto hombres como mujeres, eran prometidos desde su más tierna infancia. Después, al llegar a cierta edad o ciertas circunstancias, eran casados sin haberse conocido nunca. Y, por lo tanto, el que se produjera el amor, pues era más bien milagroso. Entonces, los matrimonios eran todos de conveniencia. Y el sentimiento amoroso, pues se reservaba para otras personas que estaban fuera del matrimonio. Para mí, esta nueva ideología amorosa, pues prendió muchísimo entre los múltiples caballeros, múltiples individuos que pululaban por aquellas cortes y que querían enamorarse y que querían hacerse acreedores de, del amor de la dama. Entonces el amor cortés, o el fino amor, consiste en mostrarse tan absolutamente maravilloso en todos los aspectos que la dama o las damas se quedarán prendados con este valor y lo cogieran. Es una especie de heroicidad, una competición deportiva también, deportivo-sentimental.
El amor produce dolor y el dolor produce poesía. ¿Ese es el punto, el elemento básico del amor cortés, Juan?
Sí, el amador, llamémoslo así, todos lo sabemos por experiencia, pasa por fases muy dolorosas, sobre todo hasta conseguir, y sobre todo si ve que no consigue. Entonces este sentimiento doloroso es el sentimiento que está en la esencia misma de la lírica, y obviamente eso produce poesía. Tanto más que una de las condiciones, de las buenas condiciones que tiene que tener un amador, es ser sensible, es ser artista. Entonces una bonita manera de mostrar a la dama las excelencias que se tienen es precisamente haciendo poesías. Y además esto produce a su vez, sobre todo al que practica mucho esta poesía, bien como autor, bien como lector, pues viene a convertirse en una especie de manual de buen amador, el modo de ligar, digámoslo así. Así que los amadores de aquella época son ni más ni menos que prefiguraciones del Don Juan. Por lo tanto, es una poesía que, aunque habla del sentimiento, en realidad es una poesía muy cerebral. En el sentido de que lo que se pretende es, como digo, convencer, para lo cual hay que aportar argumentos, y en definitiva todo poema de amor cortesano, si se le hace una radiografía, se percata uno de que es ni más ni menos que un silogismo. Es decir, si tú eres maravillosa, si a ti te gustan las personas muy válidas, y si yo te estoy mostrando que soy válido, la conclusión es que me tienes que recompensar. Entonces, en ese sentido, esta poesía se parece también, o recurre para sus comparaciones, al lenguaje militar, obviamente. Se conquista a una mujer como se conquista a una plaza fuerte. De hecho, en el lenguaje amoroso actual, todavía, creo, se emplea la palabra asedio, se emplea la palabra conquista, y efectivamente las cosas son así. Hasta tal punto son así que yo tengo la sospecha, casi la convicción, de que los romances fronterizos, en los cuales supuestamente se dan noticias de la conquista de una ciudad, de territorio musulmán que está cayendo, si se lee con detenimiento, estos poemas no cuentan un acontecimiento histórico. Es absurdo que lo cuenten sin dar muchos detalles de quiénes son los conquistadores, de los nombres. Y es absurdo que cuenten algo que quieran ir contra el moro y lo presenten simpáticamente. Por lo tanto, yo creo que detrás de la conquista de Álora, por ejemplo, se esconde más bien la conquista de una mujer. Es decir, se les propone a los caballeros que conquisten una ciudad como se conquista una mujer, a base de valentía, heroísmo, inteligencia, etcétera, etcétera, etcétera.
Muy bien. Háblame un poco, brevemente, porque no nos queda mucho tiempo, del ambiente en el que se produce el amor cortés.
Bueno, el ambiente es el que acabo un poco de decir. Es decir, son, en principio, las diferentes cortes, y en diferentes momentos, porque no se produce a la vez en toda Europa. Es conocido que nace en la Provenza, se va desarrollando por las zonas limítrofes, tanto en Italia como en Francia, y después en Cataluña. De Cataluña pasa después a toda la España del norte y termina en Castilla. Pero desde que se nace en Provenza hasta que triunfa en Castilla, pasan siglos. En Provenza la cosa empieza más o menos en el siglo X, grosso modo, y en Castilla si tenemos en cuenta la datación de los cancioneros, pues sería del siglo XV. Pero no muere ahí el amor cortés, ¿eh? El amor cortés sigue persistiendo a lo largo de toda la historia, de una manera más o menos evidente, se ven sus huellas de una manera más o menos evidente, de tal manera que es muy evidente con el romanticismo, se vuelven aquellos conceptos del sufrimiento por la amada, el refinamiento por la amada, y hoy día lo tenemos presente con los boleros. ¿Qué son los boleros sino canciones provenzales? Es la Provenza con aire caribeño, ni más ni menos. No puedo vivir sin ti, ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Eso es lo que dicen, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces hay que darse cuenta, los estudiantes harían muy bien en darse cuenta, en lo que he dicho antes, no solo de un vocabulario del dolor, sino también en una síntesis. Una síntesis que está hecha con ese objetivo de convencer. La síntesis es riquísima, y aprovecho para decir que si la cara es el reflejo del alma, la síntesis es el reflejo del ánimo. Hay que tener en cuenta esto. El estudiante tiene que tener muy en cuenta la síntesis.
Muy bien, pues con esta última recomendación del profesor Juan Victorio tenemos que poner fin. Juan, ha sido un placer verte por aquí, y yo creo que ha sabido poco, pero los alumnos ahora tienen todo el trimestre, bueno, la segunda parte del curso, para dedicarse a estudiar esto, que yo creo que sacarán mucho provecho, el amor cortés o el fino amor, como tú dices. Gracias por estar aquí y nos veremos en una nueva ocasión. Buenas tardes, Juan.
Muchas gracias. Yo hubiera querido extenderme más, pero exigencia de programación.
Habrá una ocasión.
Vale.
Vale.
Muy bien.
Hasta luego.
Hasta luego.